Eres navegante de la viñeta errante. Editado por Catarsis Studio.
¿Qué onda? Buenas tardes, buenas noches, buenos días en todo el planeta terráqueo. O el mundo plano, como lo quieran creer. Yo creo que está muy enfermo eso, pero bueno. Estamos aquí en un capítulo más de la viñeta Errante Radio. Saludándolos desde aquí, desde San Luis Potosí, México. Y saludos a todos allá que nos escuchan en España, en Irlanda, en Estados Unidos. Saludos a todos aquellos amigos del... ¿cómo se llama? De América Latina, incluyéndonos. Y estamos aquí para hablar de un cómic, de una historia corta que escribió Alan Moore hace ya sus añitos. Alan Moore es un genio para escribir y para hacer historias muy, muy bueno. Entonces, hoy vamos a hablar de Superman, ¿qué le pasó al hombre de mañana? ¿Así es, Freddy?
Sí, así es, justamente, Geo. Como bien lo dices, el tres veces santo, tres veces magno, padre de todo, Alan Moore, fue el escritor de esta obra, que de hecho, a mi parecer, no me atrevo a ponerle un lugar así en, digamos así como en un conteo decisivo, pero definitivamente está en mi top 3 de mejores historias de Superman de todos los tiempos, así de fácil.
Sí, definitivamente es una muy buena historia, muy buena obra, y sí, es de las pocas obras que realmente están bien escritas, bien pensadas, fundamentadas, y sobre todo con esos giros así interesantes que caracterizan a Alan Moore. Ahora, a mí me gustaría comentar que ya hemos hablado mucho de Alan Moore y de sus obras, ¿no? Hemos hablado de Watchmen, hemos hablado de The Killing Joke, que fue de los primeros capítulos que hablamos aquí. Espero le den una escuchada para que nos comenten a ver qué opinan. Y bueno, Alan Moore es un escritor prolífico y muy, 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 ¿cómo decirlo? Tiene historias para todos. Realmente él ha escrito mucho, ha escrito de todo, ha escrito para todos, ha escrito en todo, ha estado en todo. Y eso es algo que lo hace bueno. La mayoría de las veces creemos que, conocemos sus obras nada más por lo mainstream, por Watchmen, por V de Venganza, por La Broma Mortal, una que otra historia así como que se volvió muy popular, pero solamente como que porque toca así los temas más sonados. Pero realmente Alan Moore ha escrito muchísimo, 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 muchísimo. O sea, realmente es increíble lo que ha escrito, muchas historias para todos, desde Image Comics, historias independientes, su propia editorial, editoriales que desaparecieron, revistas cortas, todo, revistas pulp, o sea, tira cómica, o sea, realmente denle una ojeada o échenle un vistazo a la lista de todo lo que ha escrito Alan Moore y se van a sorprender. Entonces, Alan Moore no es bueno porque sea bueno, es bueno porque ha trabajado, es bueno porque ha escrito, es bueno porque lee un chingo, es bueno porque realmente hace bien su trabajo y procura hacerlo bien. Entonces, lo que quiero enfatizar aquí es que no nos vayamos nada más por lo mainstream, por lo más sonado, por tres o cuatro obras que por ahí están sonando y creemos que es como sus golpes de suerte. No, Alan Moore escribió muchísimo, muchísimo antes de llegar a estas grandes obras. Y bueno, una de estas historias, como tantas otras que tiene, porque ha escrito, así como esta que les vamos a platicar, ha escrito historias para Spawn, ha escrito historias para Swamp Thing, que ya hablaremos más adelante, ha escrito, ya platicamos de Batman, ha escrito para otros personajes que ya incluso desaparecieron, un chingadral, un madral de pinches historias. Entonces, realmente quiero que entiendan que ser bueno no nada más es un don, no nada más es algo que te tocó. Es algo que trabajas, es algo que buscas, es algo que realmente le macheteas día con día.
Sí, así es. Realmente, vamos, no se puede decir que uno simple y sencillamente nace con el talento ya ahí bien establecido y que va a ser el gran chinguetas de aquí para toda la eternidad. Sí, vamos, sí se necesita cierto grado de talento, pero eso solamente es una pequeña parte. Es más la constancia, es más la misma búsqueda de la grandeza, creo yo. Es más el saber cuáles son tus fuerzas y seguir trabajando en ellas, y saber también cuáles son tus debilidades y de la misma forma seguir trabajándolas para que ahora se conviertan en nuevas fuerzas. No es única y sencillamente el hecho de que, pues es que yo nací siendo Alan Moore y ya por eso ya todo lo que yo hago literalmente es oro. Ajá. No, por supuesto que no. Creo que hay una especie de... Sí, entonces yo creo que... que va más allá de ese simple hecho del talento innato. Va a través de la constancia, a través del trabajo duro, a través de la perseverancia. Y justamente, pues vamos, o sea, es como en todo. Siempre uno tiene que estar avanzando cada vez más allá de lo que simple y sencillamente tiene ya desde su nacimiento. Es la naturaleza humana, es la forma en la que uno se vuelve mejor en cualquier cosa. Y es así como yo creo que el mismo Moore también lo ha descrito tantas veces.
Definitivamente. Entonces, bueno, con un poco de contexto y para que vayan viendo, porque paulatinamente en estos capítulos estaremos tocando más historias de Alan Moore, algunas que ni siquiera se imaginan que escribió. Dices, ah, ching, ¿a poco escribió esto Alan Moore?
Creo que la gran mayoría de la gente únicamente conoce Watchmen, The Killing Joke y si acaso V for Vendetta, ¿sabes? Pero de ahí en más, dudo que todas esas personas iletradas, analfabetas, sepan más de esto. Disculpen a quien yo haya ofendido, pero la neta no me disculpen. No, yo tampoco pido perdón. Creo que todas esas personas son analfabetas e iletradas y ahora sí que deberían de esforzarse más.
Sí, definitivamente. Bueno, la realidad es que aquí en este podcast fomentamos el criterio. ¿Y qué significa eso? Que pues leas, que estudies, que analices, que cuestiones, que digas, ah, no mames, esto está bien, esto está malo, esto no me lo trago así como así. Y si te lo tragas así como así, la neta eres un pobre diablo, un pinche mediocre ahí. Nosotros no tenemos la última palabra ni en lo que decimos ni en lo que hacemos, así que definitivamente fomentamos mucho el criterio. Y esto va con todo. Entonces nosotros les contamos lo que vemos, lo que percibimos, nuestra opinión y cómo nos ha impactado, cómo nos ha trascendido cierta historia, cierto cómic o lo que sea que estemos leyendo en estos momentos. Y entonces, ahora toca el tema de ¿qué le pasó al hombre de mañana? De Alan Moore. Esta es una historia corta, es una grapa, de hecho, originalmente se publicaron en dos, exactamente, pero aquí a México llegó en un solo TPB corto de la extinta, ya hemos mencionado muchos, ya la difunta Editorial Beat, que sí, la verdad es que Editorial Beat trajo muchísimo cómic en su momento, muchísimo, muchísimo, era el monopolio completo aquí en México, traía manga, traía cómic, y en sus inicios pues bueno, eran pocas las historias que manejaba, pero después se hizo de la licencia de Marvel y de DC, y todo lo que salía de Marvel y DC se lo traían, pero no todo lo bueno, simplemente se traían como que lo más recurrente o de moda en ese momento. Entonces hay cosas buenas, hay cosas malas, de Editorial Vida hay muchísima basura y también hay muchas joyitas, entonces esta es una de ellas. Y bueno, Freddy, platícanos de qué va la historia.
Muy bien, Geo. Pues primero que nada, un poco de contexto. Esta historia fue escrita allá en el lejano, ahora sí ya bastante lejano, año de 1986. De hecho, fue justo en ese mismo momento en donde Moore básicamente estaba arrasando con todo. Estaba publicando Watchmen al mismo tiempo que estaba continuando con Swamp Thing. Estaba también terminando o haciendo su final para V for Vendetta un par de años después. Y al mismo tiempo tirar su nombre en el sombrero para ver quién era el que escribía lo que en aquel entonces era considerada la última historia de Superman. Recordarán que también alrededor del 85 u 86 DC estaba publicando Crisis en las Tierras Infinitas, Crisis on Infinite Earths, que era básicamente el gran evento, fue el primer gran evento de los cómics. Todo mundo, incluyendo todavía a DC y a Marvel, tiene un gran evento crossover cada pinche año hoy en día. En aquel entonces, ese era un concepto súper novedoso. Crisis en las Tierras Infinitas fue la manera en la que DC pudo, digamos, hacer como una especie de reboot o reinicio de toda su línea y de todo su universo ficticio de DC. ¿Esto sucedió por qué? Porque anteriormente, desde el momento en el que DC empezó a publicar básicamente Superman, allá en el 39, básicamente todas las historias, tanto de Superman como de Batman, como de la Mujer Maravilla, como de todos los superhéroes y todos los personajes que ellos poseían, todo era una sola continuidad. La cosa es que esa continuidad que se gestó durante poquito menos de 50 años no era muy coherente. ¿Por qué? Porque venían y se iban artistas, diferentes dibujantes, diferentes escritores, y entonces todas las historias que ellos escribían se suponía que estaban dentro de la misma continuidad cronológica de los personajes ficticios. Pero pues eso también hacía muy difícil que tuvieran algún sentido, no tenía ninguna coherencia. ¿Cómo fue que eso afectó entonces, digamos, a la fanaticada o a los seguidores de estas historias o incluso a los nuevos posibles seguidores? Pues fue que básicamente no sabían dónde empezar. Si alguien quería leer a Batman o a Superman, no sabían dónde carajos empezar. ¿Por qué? Porque ahora había diferentes versiones de sus orígenes, diferentes versiones de sus propias vidas. Entonces era muy, muy confuso el seguirle el hilo a estos personajes. DC entonces lo que hizo fue este enorme crossover de todo el universo de DC, que era Crisis on Infinite Earths, para de esa forma destruir ese multiverso. Porque se llegó a la noción de que entonces estas diferentes historias tan disparatadas existían en diferentes universos, donde existían diferentes versiones de cada personaje. DC entonces, con Crisis en las Tierras Infinitas, dijo, ¿saben qué? A la chingada con estos multiversos, de ahora en adelante solamente va a existir uno solo que va a ser la cronología oficial. Y todos los demás multiversos ya van a dejar de existir. Por eso fue que hicieron Crisis en las Tierras Infinitas. Ahora, obviamente, debido a que este era un final definitivo, digamos, a ese viejo multiverso de DC, significaba que los personajes iban a tener un reinicio posteriormente después de esta historia. Lo que sucedió entonces fue que, al menos en el caso de Superman, que tenía dos títulos corriendo a la par en ese momento, uno que era Action Comics y el otro que ya era propiamente el título de Superman, iban a terminar de cierta manera. Para después, unos dos o tres meses después, iban a ser reiniciados por otro escritor y dibujante que es John Byrne. También otro artista clásico del cómic que seguramente ya nos toparemos después en próximos episodios. Él era el que iba a hacer el nuevo cómic de Superman que se llamaría Man of Steel, el hombre de acero. Antes de eso, obviamente, el editor en jefe de los títulos de Superman, que en aquel entonces trabajaba en DC, su nombre es Julius Schwartz, que también es otra persona importante en la historia de DC, se le ocurrió decir, bueno, entonces, ¿qué pasa si estas próximas grapas, estos próximos revistas que van a ser la de Action Comics y la de Superman, fuesen, digámoslo así, de manera ficticia, fuesen las últimas? ¿Qué pasa si le damos un final definitivo a ese Superman clásico? Entonces, esa era la idea, crear una posible historia final para ese Superman de antes de Crisis en las Tierras Infinitas. La primera idea que tuvo Julius Schwartz fue decir, bueno, ¿quién mejor para escribir la última historia de Superman que uno de los dos co-creadores de Superman? Jerry Siegel, que era el escritor original de Superman allá en el 39. Dijo, bueno, esa podría ser una excelente forma, digamos, casi como de terminar esta saga. La cosa es que por problemas legales, Jerry Siegel no se le tenía permitido escribir ningún título más de Superman. Problemas legales con la misma compañía de DC y todo esto por los derechos de autor y acá. Entonces, pues ese plan se fue a pique. Y dicen las leyendas, incluyendo la misma de Julius Schwartz, que él estaba en un almuerzo con Alan Moore. En aquel entonces, Alan Moore ya era una superestrella por obra de Watchmen y de Swamp Thing y todos los grandes clásicos que hizo para DC. Todavía seguía trabajando con la compañía. Y entonces, en ese almuerzo, que era de lo más común, de lo más normal, a Julius Schwartz se le ocurrió traer el tema de la última historia de Superman a la mesa. Era algo así como de que, oh, Alan, ¿a quién carajos puedo pedirle que escriba la última historia de Superman? Tú no sabrás de algún amigo, tal vez, que quiera hacer ese trabajo, ¿verdad? O algo así. Y en ese momento dicen nuevamente las leyendas por parte del propio Julius Schwartz que Moore en ese momento se levanta de la mesa, casi casi así como tirándola de lado, lo agarra del cuello y le dice, si no me dejas hacer esa última historia, te juro que te mataré. Entonces, pues, ¿qué otra opción le quedó a Schwartz más que decir sí, por supuesto? Obviamente no fue gracias al talento y a la categoría del trabajo de Moore, fue gracias a que lo amenazó de muerte.
Sí, para ese entonces todavía Alan Moore todavía no tenía sus obras cumbres que lo catapultaron al estrellato. Todavía era un joven, ya había escrito algunas historias, ya tenía en su haber algunas historias de DC, algunas historias ya en otras editoriales, ya había renovado a Swamp Thing con todo el arco que había escrito y traía ya también una participación en otra historia de Superman.
Sí. Sí, justamente, que muy probablemente también toquemos después. Entonces, vamos, ese es, digamos, como que el génesis de esta historia de qué le pasó al hombre del mañana, o en inglés, Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Y básicamente así fue como surgió. Alan Moore se convirtió en el escritor de esta historia. Y para los trazos, para el dibujo, también trajeron a otra leyenda, que de hecho también tiene mucho que ver en la historia de Superman. El dibujante de estas dos grapas, de este cómic, fue Kurt Swan. Kurt Swan, para los que no saben, se le considera básicamente el dibujante definitivo de la época de oro y de plata de Superman. Él empezó, de hecho, a dibujar a Superman desde 1946. Y duró siendo el dibujante de los títulos de Superman hasta bien entrados los 60s y 70s. Entonces, este caballero ya era, digamos, era considerado el dibujante de Superman.
Imagínense, ahorita, en la actualidad conocemos a un dibujante así de esa categoría. Y bueno, han escuchado de Batman y han escuchado de Jim Lee. O sea, muchos saben, ya están asociados perfectamente uno con el otro. Jim Lee dibuja a Batman, Batman es dibujado a Jim Lee. Bueno, a esa categoría, en ese nivel, análogamente era este dibujante en aquella época. Y de hecho sí, el cómic busca también ser una especie de homenaje a un cierre de esta época de plata del Superman. O sea, realmente es un homenaje por ahí para dar un cierre, precisamente con todo lo que nos comenta Freddy del cierre de las crisis de tierras infinitas y que van a terminar unas historias y demás, ¿no? Entonces, sí, busca como cerrar y al mismo tiempo, pues, dar un homenaje a todo lo que había pasado. Y entonces, pues, así tenemos esta historia.
Así es. Entonces, este equipo superestrella, porque además de ellos también hubo dos entintadores también, Geo, que cada uno, de hecho, entintó ya fuese el número de Action Comics o el número de Superman. Estos dos entintadores, de hecho, también tendrían mucho que ver tanto en el pasado como en el futuro. Primero que nada, el primer número, digamos, la primera parte de la historia es entintada por George Pérez, que también fue uno de los dibujantes e ilustradores en Crisis en las Tierras Infinitas. Y que también pasaría a ser uno de los del equipo creativo en el nuevo título de Superman de, digamos, de John Byrne y posteriormente en ese título ya. Después de Crisis en las Tierras Infinitas y después de este mismo título de ¿Qué le pasó al Hombre del Mañana? Y además también estaba Kurt Schaffenberger, también un entintador clásico que de hecho había trabajado anteriormente con Kurt Swan en varios títulos de Superman y de varios otros títulos de DC desde los años 50. Entonces tenías, digamos así, de entintadores tanto a la nueva camada como a la vieja escuela. Y eso le da una especie como de final y de principio a esta historia, que es lo que justamente pretendía hacer. En el apartado digamos, de la rotulación de letrista, se encuentra pues ya otro también maestro de maestros, Todd Klein. Entonces, vamos, ya habíamos hablado del trabajo de Todd Klein antes, y aquí también se hace notar, le da una, vamos, le transfiere una especie de esencia también muy, muy, muy especial a los globos de diálogo, a la fuente tipográfica de cada uno de los personajes. Entonces, este señor, vamos, ya había empezado su carrera también desde los 70s y prácticamente incluso hoy en día sigue siendo rotulista y letrista y tipografista y todoísta. Sí. Entonces, pues, ¿tienes algo que agregar, Geo?
No, pero dijeran en los Simpsons, ¡ya cómete la maldita naranja!
Ok, está bien, está bien. Bueno, pues es que ustedes sabrán que hacer una reseña y de un cómic es como comerse una naranja, señores. Para los que no entendieron esa referencia, vean más Simpson.
Sí, clásicos.
Clásicos, clásicos. En fin, ese es un poco de toda la gestación. Ese es el contexto histórico-cultural. Ahora pasando a la historia en sí. La historia, primero que nada, empieza con un pequeño prefacio también del mismo Alan Moore, en donde te dice, esta es una historia imaginaria. ¿Acaso no lo son todas? Y eso ya te da a entender desde un principio que, si bien esta se podría tomar como la última historia de Superman en algún futuro posible, es más, incluso después de todo lo que sucede en Crisis en las Tierras Infinitas, este bien podría ser un buen final para todo el mito de Superman. Moore entonces te lo toma así como de que esta bien podría ser una historia imaginaria porque viene en varios niveles. Número uno, es el final del Superman de la Era de Plata. Podría tomarse entonces como...
Buenas tardes, ya le puse.
Entonces, pues vamos, esta historia, la neta, disculpen señores, hubo una pausa ahí medio abrupta, me interrumpieron durante la grabación a mitad de una ingeniosa frase que me iba a dar el Oscar en las próximas premiaciones.
El Spotify Awards.
En los Spotify Awards, los Spotify, en fin. El caso es que, bueno, volviendo un poco al hilo de todo este asunto. El caso es que esta historia entonces comienza con esta pequeña, con este pequeño párrafo de Alan Moore, en donde él hace hincapié en que esta historia es imaginaria a varios niveles. Primero que nada, es una historia imaginaria de un posible final para todo el mito de Superman. Segundo, también es una historia imaginaria en el sentido de que literalmente y literariamente es una historia imaginaria. ¿Acaso no lo son todas? Es decir, Superman no es una persona real, es una persona ficticia, viene de la imaginación, vamos. Que entonces, ahora, terminando un poquito con ese prefacio, que de hecho es, yo creo que uno de los mejores prólogos, incluso en los cómics, porque realmente este hombre, Moore, le da el clavo, al clavo justo. En fin. Ahora, volviendo a la historia principal, nos encontramos en un futuro posible, en el lejano futuro de 1997, sí. En donde, vamos, tenemos ahora un mundo donde ya los autos son voladores, tienes a tus robots personales sirvientes a tu disposición total, en fin. Es este futuro imposible que ya nos dimos cuenta de que... Este futuro idílico donde ya nos dimos cuenta de que no estamos viviendo. Pero el caso es que en este futuro, uno de los más jóvenes reporteros del Daily Planet, el diario El Planeta, visita a Lois Lane en su hogar. Lois Lane para este momento ya no trabaja como reportera. Ahora se dedica a ser ama de casa. Está casada y tiene un hijo. Está casada con un hombre llamado Jordan Elliot. Así es, no es Clark Kent, señores. En este futuro, Lois Lane no se casó con Superman. El caso es que el diario El Planeta está haciendo una remembranza acerca de los últimos días de Superman en la Tierra. Parece ser que Superman murió combatiendo a sus más grandes enemigos. Y siendo básicamente el interés amoroso de Superman durante tanto tiempo, Lois Lane es obviamente la candidata perfecta para ser entrevistada. Entonces, este reportero llega a casa de Lois y empiezan la entrevista, en donde podemos ver que definitivamente hubo varios asuntos, varios sucesos que... pues que llevaron a la muerte de Superman, al menos en esta historia. Entonces, todo esto, esta pequeña parte, digamos como introductoria acerca de que esto es una entrevista, también funciona como una especie de marco narrativo para todo lo que es el verdadero lienzo, que es la trama en sí. Lois entonces empieza a relatarnos a nosotros, los lectores, que cómo fue que sucedieron las cosas, y nosotros vamos viendo panel por panel justo cómo se desarrolló todo el asunto. 10 años antes, al menos 10 años antes de esta entrevista que le están haciendo, fue cuando sucedió todo. Vemos a varios de los enemigos más clásicos de Superman, como por ejemplo el juguetero y el bromista, salirse un poco de, digamos, como de su carácter, de su forma de ser. Estos dos personajes, para los que quizás no lo recuerdan, y seguramente habrá muchos que no lo recuerdan o que a lo mejor ni siquiera sabían que existían estos personajes, eran simple y sencillamente dos villanos típicos de la época de plata. Es decir, eran sujetos que únicamente se dedicaban a hacer pendejadas.
Eran los chistes.
Eran villanos de chiste. No eran para nada psicópatas, asesinos a escala mundial, no, para nada. Pero dentro de esta historia, estos personajes, estos villanos, hacen justamente eso. Se dedican a asesinar, y es más, ellos asesinan a Pete Ross, uno de los amigos de la infancia de Clark en Smallville. Lo tienen encerrado dentro de una caja como esas de Jack in the Box, así como de esos muñequitos que saltan con su resorte y todo. Y está muerto, De hecho, incluso el mismo Superman, cuando se da cuenta de que ellos tienen a Pete Ross asesinado dentro de esta caja, incluso también se saca de pedo porque dice, ¿cómo es posible? O sea, el juguetero y el bromista eran dos de los villanos más dóciles, más tontos que yo había enfrentado durante mi carrera. Jamás habían hecho algo así. ¿Qué fue lo que hizo que se salieran tanto de personaje? Vamos. Y no son los únicos. También se van dando otros tipos de altercados, como por ejemplo, Bizarro aparece causando destrozos en Metrópolis, causando toda clase de alboroto, explosiones, de destrucción, destruye edificios, todo eso. Y Superman, justo al momento de llegar, también incluso le pregunta a Bizarro, Bizarro, tú nunca habías hecho esta clase de cosas, ¿por qué lo estás haciendo ahora? Y Bizarro, en su ya conocidísima, digamos, forma de hablar al revés y con toda clase de léxico, vamos, contrario a como una persona normal habla, le dice, ah, oh, es que Bizarro darse cuenta de que él estar en lo equivocado, darse cuenta de que él siendo mejor Superman y contrario a Superman tenía que hacer, vamos, les voy a hablar de forma normal yo, señores, porque la neta, yo no soy un Bizarro. Hablar como retrasado no se me da. Pero en fin, el caso es que le dice que se da cuenta de que todo este tiempo estuvo haciendo las cosas mal. De que para ser verdaderamente la mejor versión negativa o contraria a Superman, él tenía entonces que hacer todo lo contrario. En lugar de ser un héroe, tenía que ser un villano. En lugar de salvar personas, tenía que, al contrario, matarlas. En lugar de salvar propiedades, tenía que destruirlas. Y por último, también dice, y también me di cuenta de que si Superman está vivo, por lo tanto Bizarro tiene que estar muerto. Y Bizarro toma una roca, un fragmento de kriptonita azul que tiene el efecto contrario en Superman, pero que en Bizarro tiene el efecto de la kriptonita verde normal. Entonces lo que sucede es que Bizarro comete suicidio. Sí. Bizarro entonces comete ese acto de suicidio y también saca de pedo a Superman. Eso, vamos, Superman incluso se empieza a preguntar qué es lo que le está pasando a todos sus supervillanos, porque todos están actuando de una forma muchísimo más violenta y muchísimo más sombría que normalmente. Otro de los altercados sucede en el momento en el que un ejército de metalos lleva a cabo un asalto, un ataque en contra de las oficinas del diario El Planeta. Se reúnen todos tratando de acabar con todas las personas y con todos los amigos de Superman que están adentro. Superman, por suerte, llega justo a tiempo y con sus maravillosos super mega poderes electromagnéticos. Bueno, la verdad es que no tiene poderes electromagnéticos, pero sí se le ocurrió un gran plan. Él frota su, ¿cómo se dice? Su piel de una forma tan para generar estática en la antena del diario El Planeta. Ya saben ustedes, ese logo que tiene literalmente en forma de planeta encima del edificio. Y lo convierte en un magneto gigante. Y como los metalos están hechos de, pues, metal, los detiene a todos en ese momento. Pero de la misma manera se pone a pensar, qué raro, los metalos nunca habían hecho esta clase de cosas. O sea, me atacaban a mí, pero nunca a mis seres queridos. Entonces se van dando todos estos acontecimientos. También sale Kryptonio. Kryptonio, que por cierto, señores, ese es un nombre super latinoamericanizado. El nombre original de Kryptonio en inglés es Kryptonium Man, el hombre Krypton. El caso es que entonces se van dando todos estos incidentes que están muy fuera de lo común en esta continuidad del Superman de la época de plata, por decirlo así. Y eso lleva a pensar a Superman que algo muy, muy malo está a punto de suceder.
Sobre todo porque también en todos estos ataques se da cuenta de que están yendo sobre sus amigos. Al Pete, ¿cómo se llama?
Pete Ross.
Pete Ross, sí, estaba bien. Pete Ross lo asesinaron, pero no antes, sin torturarlo hasta que revelara la identidad secreta de Superman. Que entonces es como llegan a él en el diario El Planeta unos paquetes donde uno de ellos traen los así como muñecos de juguete de Superman y que lo atacan. Entonces le desgarran la ropa y se logra ver su traje debajo de él. Entonces los que están alrededor de él descubren la identidad de Superman. Y es cuando él se pregunta, ¿pero por qué? ¿Cómo es que sabían que era yo? Entonces ahí mismo los juguetes empiezan a hablar con él, es cuando se da cuenta que es el juguetero y el bromista quienes están detrás de esto y quienes le dicen que abra el otro paquete, y es cuando descubre el cadáver de su amigo. Entonces, de ahí entonces Superman y los otros ataques que están ocurriendo se da cuenta de que están girando sobre sus amigos, sobre todo ahora que ya su identidad está revelada. Sabe perfectamente que sus amigos y sus personas cercanas van a verse afectadas por los enemigos. Cabe recordar que aquí en este caso, al inicio de la historia, nos cuentan que Brainiac y otro personaje, otro villano, no me acuerdo cuál. No, Lex Luthor, no, otro. Que según esto, los venció Superman. Los venció y lo único que quedó, bueno, lograron, o sea, derrotó a Brainiac, pero nunca encontraron la cabeza de Brainiac. Entonces, como que asumieron que pues todavía estaba, pero como no la encontraban, pues igual y no. Pero Lex Luthor sí la busca y la encuentra. Entonces, esta cabeza todavía tiene la mente de Brainiac y se apodera de Lex Luthor, como por un casco así que lo controla mentalmente. Entonces, este capítulo van a notar alguna especie de
saltos de tiempo.
Sí, son saltos temporales en los que viajamos al futuro y aparecemos y de repente como que ¿qué pasó antes? Entonces lo notarán así medio extraño, pero bueno, les decía yo que Lex Luthor estaba buscando la cabeza de Brainiac, la encuentra, el casco manipula al Lex Luthor y se va en busca de Superman para partirle la madre, porque pues bueno, porque YOLO, ¿no? Son enemigos y se tienen que partir la madre. Entonces, bueno, todo lo que sucedió que nos contaba Freddy más lo que les estoy contando le da a entender a Superman que sus amigos están en peligro. Entonces se los lleva a la fortaleza de la soledad, agarra a sus amigos y se los lleva.
Sí, se lleva a Lois, se lleva a Jimmy Olsen, se lleva a Lana Lang, se lleva a Perry White y a su esposa, vamos, a sus amigos más queridos y más cercanos. Todo esto precisamente con el fin de protegerlos. Superman sabe que algo está ocurriendo, ¿sabes? Es algo grande, porque nunca antes había sucedido algo así. Mientras tanto, pues vamos, los villanos harán cosas de villanos. Y como ya lo dijo Geo, Brainiac y Luthor prácticamente tienen una fusión ahí extraña. Son dos mentes ocupando el mismo cuerpo, pero se ponen a trabajar, ponen manos a la obra para llevar a cabo la completa y total destrucción de ese maldito Superman. Entonces, también ocurre algo muy curioso. La legión de supervillanos del siglo 31, al menos creo recordar que es el siglo 31, del siglo 30, también se pone en contacto con Lex y con Brainiac. ¿Por qué? Porque ellos, viniendo del futuro, saben que esta fecha en específico es especial, porque es la fecha en la que Superman muere. Ellos lo han visto en el futuro, entonces por eso han viajado al futuro, para ser parte de esa fecha tan fatídica. Ellos dicen, es que nosotros también queremos ser parte de esta ocasión, nosotros te vamos a ayudar a matar a ese maldito Superman. Entonces, básicamente se forman dos equipos, el de los buenos, Superman con sus amigos, y el de los malos, Lex y Brainiac, junto con la legión de supervillanos. Además de que también se les une Kryptonio, el hombre de Kryptonita.
Sí.
Vamos, ahí, de hecho, esta es una de las partes que también más me gusta, porque el cómic tiene bastante acción. Sí, tiene escenas de acción donde Superman le está pateando el trasero a los supervillanos y todo, pero yo creo que todavía las escenas más importantes e incluso interesantes, y sobre todo muy sentimentales, muy, muy emotivas, son esas pequeñas partes en donde simple y sencillamente está Superman interactuando con sus compañeros y con sus amigos. Ellos están en la fortaleza de la soledad. A cada uno, de hecho, les da incluso una recámara privada para que estén ahí seguros y todo. Mientras tanto, Superman se la pasa, vamos, hablando tanto con Lois como con Jimmy, con Lana, con Perry y su esposa, acerca de, pues, de lo mucho que significan ellos para él y también él para ellos. Hay escenas así bastante, bastante buenas en donde incluso Perry o Lois están así como de que te puedo asegurar que nunca en toda mi vida pensé que tú eras Clark Kent. Sí. Cosas por el estilo. Y son momentos bastante llegadores. Son la clase de cosas que yo creo que Moore hace muy bien en su escritura. Además de darte una trama interesante y con conceptos grandiosos y esa clase de cosas, es un muy buen escritor de personajes. Realmente le da tiempo a cada uno para respirar y para mostrarse tal como es. Hay una escena en particular que es justo al final de la primera parte del cómic, en donde la legión de superhéroes del siglo 30 o 31, no recuerdo sinceramente, visita a Superman. Y entonces ahí está Brainiac 5, ahí está incluso la misma Supergirl, que es la prima de Superman, que se quedó a vivir en el futuro. Están todos esos superhéroes del futuro que vienen a pasar un rato con Superman. De hecho, incluso ellos llegan así como... Le entregan un reconocimiento por haber sido el héroe más grande de la historia. Superman sabe que algo está pasando, porque, vamos, de todos los momentos que pudieron haber elegido estas personas para visitarlo es justo ahora. Incluso, dado el hecho de que en la crisis en las Tierras Infinitas su prima Supergirl falleció, entonces él sabe que esto es algo importante. Incluso le dice a Brainiac 5 así en secreto: ¿en qué carajos estabas pensando trayendo a todos estos vatos aquí? Sobre todo a mi prima. Tú sabes que ella en este tiempo, en esta época, falleció. Entonces, ¿qué rayos está pasando aquí, amigo? Y Brainiac le dice: oh, Superman, pues mira, no te podemos mentir. En el futuro sabemos que esta fecha es tu hora más oscura. Es la fecha en la que tú desapareces de la Tierra para siempre. O sea, tú falleces aquí. Entonces nos pareció que era lo más apropiado que en tus últimos momentos te echáramos una visita y que pudieras interactuar con todos tus seres queridos. No podemos hacer nada porque ya está escrito en el futuro. Esto es lo que va a pasar. Pero pues queríamos realmente venir aquí para decirte lo mucho que tú significas para todos nosotros, para toda la Tierra. Así lo hacen. Superman... Entonces Superman, bueno, sí, disculpen otro salto de tiempo. Superman entonces lo que hace es que se despide de la Legión de Superhéroes y de su prima Superchica. Y entonces, en fin, otro salto de tiempo. El caso es que finalmente ya se logra despedir de la Legión de Superhéroes del siglo 30 o 31, como sea, y también de su prima. Y entonces... le llegan los sentimientos porque él sabe entonces que ahí va a morir. Hay una parte incluso muy muy chida ya, que es la última hoja de la primera parte, en donde la misma Lois, narrándole los hechos a este reportero, dice: recuerdo que al día siguiente había algo extraño en él. Se veía de una forma más extraña que de costumbre. Parecía que había estado llorando. Y ahí es entonces donde empieza la segunda parte de la historia, que es justamente la parte con más acción de todas. Los supervillanos, Brainiac y la Legión de Supervillanos, llegan finalmente a la Fortaleza de la Soledad y ponen un campo de fuerza alrededor de toda la fortaleza, lo cual impide que la Liga de la Justicia, los amigos de Superman, puedan entrar. Mientras tanto, los supervillanos empiezan a atacar la fortaleza intentando entrar. Los amigos de Superman, Lana Lang, Jimmy Olsen, etcétera, etcétera, deciden confrontar al peligro junto a su amigo. Y de esa forma es como ellos, con un suero que les suministra superpoderes temporales, que de hecho es otro elemento también de las historias de la época de plata, ellos se convierten literalmente también en superhéroes y comienzan a defender a la Fortaleza de la Soledad junto con Superman. De esa forma ellos le demuestran su cariño. Vamos, es su amigo, no mamen. Entonces, desgraciadamente, los supervillanos, aun cuando estos amigos de Superman logran detenerlos durante cierto tiempo, incluso derrotar a alguno que otro, ellos finalmente también son asesinados por Lex Luthor y por Brainiac. Lana Lang muere, Jimmy Olsen muere.
Krypto muere también.
Sí, de hecho, porque... Y esta es otra parte también...
Mata a Krypto. Sí. Mata a Kryptonio con una mordida, pero a causa de eso también muere Krypto. Entonces, si se escucha... De hecho, hay una escena... Bueno, en esa escena, el último aullido de Krypto lo alcanza a escuchar Superman y también le pega bien, bien fuerte. Mientras afuera están precisamente peleando los Lana Lang y demás. Hay una situación bien interesante porque en el momento en que Lana Lang se sumerge en esta agua mágica que le da ciertos poderes, también alcanza a... También adquiere super oído. Justo en ese momento, Luisa Lane está hablando con otra persona en un cuarto aparte donde le está diciendo lo que sabe de los sentimientos. Pero creo que estoy confundiendo, ¿no? Si es Superman o Luisa Lane.
Ah,
Me parece que es más bien Superman.
Superman, ¿no? Que está explicando que realmente siempre amo a Luisa Lane, y aunque a Lana Lang sí la quiere mucho, pero no la quiere como sí, pareja.
Nunca la vio, nunca sí. La vio con ese mismo sentimiento amoroso que como el que con el que ve a Lois.
Y aún así Lana Lang se lanza a la batalla, sí, sabiendo que pues probablemente muera, pero que al final de cuentas no quiere dejar a su amigo solo, y que no quiere dejar pasar la oportunidad de demostrarle cuánto lo quiere, cuánto lo aprecia de esa manera.
Sí, sí, está, es muy emotiva la historia, sí. O sea, realmente se siente como un cierre, porque de hecho a mí también...
Sí, se siente como un cierre, exactamente.
Uh-huh. Sí, de hecho, a mí, por ejemplo, la parte donde Crypto muere, sí es así como de que, no mames... Porque, vamos, es el mejor amigo del hombre, y ese es un super perro, entonces es el mejor amigo del super hombre. Sí. Y es que sabes que algo va a pasar. En primera, ¿por qué? Porque se está enfrentando a un tipo que literalmente está hecho de kriptonita, y aún así no le importa. Lo que él quiere es proteger a su amo. Entonces, es de hecho también una de las partes más oscuras, creo yo, del cómic, que también habla en cierta forma a un nivel, pues, ¿cómo se le podrá decir? Sentimental, pero aparte también creo que es una especie como de crítica hacia la dirección en la que se iban virando las historias, al menos en ese tiempo, ¿sabes? Pero sí, tienen que leerlo. Sí. Al final... también Lana Lang de hecho logra romperle la columna
a Lex Luthor. Porque en esa parte hay una situación. Lex Luthor todavía tiene cierto grado de conciencia. Llega un punto en el que Brainiac domina completamente a Lex Luthor y lo controla, porque al final de cuentas Brainiac solamente es como la conciencia y la cabeza ahí. Entonces se monta sobre él como un casco sobre Lex Luthor y lo controla. Llega un punto en el que se están enfrentando Lana Lang y los demás ahí, y alcanza a escuchar que Lex Luthor le pide a Lana Lang que lo mate, porque él no es eso, él está siendo controlado. Entonces Lana Lang sí le rompe el cuello a Lex Luthor y pues queda muerto, pero a todo esto sigue Brainiac controlándolo.
Sí, los impulsos nerviosos y las constricciones de los músculos todavía le permiten moverse. El caso es que pues pasa tiempo en la batalla. La legión de supervillanos más bien se sale corriendo con el rabo entre las patas, porque son unos malditos jotos, sí, cobardes, asquerosos. Y dice, no, ¿saben qué? No se suponía que... Sí, como sea, sabemos que Super va a morir, entonces ya, mejor vámonos a la chingada. Ajá. Y básicamente termina la gran batalla con muertes por ambas partes. Y finalmente... Brainiac incluso ya el rigor mortis le llega al cadáver de Luthor, entonces ya no se puede ni siquiera mover, a tal punto de que ya Brainiac es inútil. Superman termina destruyendo a Brainiac ahora sí de una vez por todas, pero aún así se queda un pendiente, porque resulta ser que todos estos villanos no fueron simple y sencillamente influenciados por no sé, el destino,
porque
la vida.
Malos, ajá. Porque sí, ¿no?
Sino que hay alguien que está moviendo los hilos. Ahí Superman, de hecho, se pregunta en voz alta frente a Lois qué rayos está pasando. Y ahí es donde se da cuenta. Claro, todavía hay un vato que me falta. Uh-huh. Aquí no hemos visto a Mr. Mixy Spittle. Hay mucho debate en cuanto a cómo se pronuncia esa cosa, pero bueno, el caso es que supuestamente así es como se pronuncia, Mr. Mixy Spittle. Entonces, los que no recuerden quién es Mr. Mixy Spittle, pues les voy a refrescar un poco la memoria, señores. Es un pequeño ente de la quinta dimensión. De hecho, es de la misma dimensión de donde viene el Batmite o el Batmito, como lo conocemos en español. Es básicamente son seres parecidos a pequeños duendecitos, a pequeños imps que vienen de esa quinta dimensión, y uno de ellos, Mr. Mixy Spittle, es un villano de Superman. Aquí Mr. Mixy Spittle aparece de una forma diferente a como generalmente aparece. Aquí se ve mucho más sombrío, se ve literalmente como un pequeño demonio. Uh-huh. Hasta tiene todo el rostro lleno malévolo. Sí. Que es algo que no sucedía antes en las historias de la época de plata, que es, ya sabemos que es esta continuidad. Entonces, ahí Mr. Mixy Spittle le dice a Superman: yo fui el que influyó a todos tus supervillanos y a tus enemigos para que actuaran de una forma mucho más sombría. Yo fui el que les puso esas ideas en la cabeza, Super. ¿Por qué? Porque ya me cansé de ser un simple villano bufonesco. Un simple duendecito ahí todo que solamente le gusta hacer bromas. Verás, los seres de la quinta dimensión somos inmortales. Y la inmortalidad es muy aburrida. Entonces es por eso que yo paso 1000 años siendo de una forma... 2000, perdón. Sí, una gran corrección. 2000 años siendo de una forma y después cambio a hacer algo totalmente drástico. Ya pasé 2000 años siendo un pinche bufón tonto ahí, simplón. Uh-huh. Y ahora quiero ser totalmente maligno. Quiero quitarme los guantes de verdad.
Sí, incluso este es su tercer estado o su tercera etapa, porque así como dice Freddy, va explicando qué es lo que... Él es un ser inmortal que se aburre y que según él, dijo, los primeros 2000 años de mi existencia no hice nada, ni respiré, nada, o sea, nada. Al final de cuentas es inmortal. Los otros 2000 años fue un bufón, o sea, hizo cosas benévolas ahí haciendo el bien. Y está en la etapa en la que ahora le toca hacer maldades. Y entonces es todo esto lo que está haciendo es precisamente en esta etapa.
Sí, entonces ahí es donde se descubre que él era la mente maestra detrás de todo lo que estaba sucediendo. Mr. Mixy Spittle, entonces en ese mismo momento de hecho también cambia de forma, sí, le muestra su forma, ajá, exacto, lo que él llama su forma original, su forma verdadera. Mm-hmm. Incluso hasta de cierta forma es como para recordarle al mismo lector, neta, ustedes creían que un ser que de la quinta dimensión se veía como un pinche duendecito con sombrero de Herbie y esas mamadas. Ajá. No, de hecho, incluso Superman, Lois, en su narración de los hechos, cuenta, Mr. Mixy Spittle cambió y ahora de repente se veía como algo monstruoso, algo que no era simple y sencillamente de este mundo. Tenía 2 dimensiones extra aparte de las 3 que todos tenemos. No sé cómo explicarlo, pero así es. Uh-huh. Son estos conceptos, son de esas pequeños detalles que Moore utiliza muy bien en todos sus trabajos, ¿sabes? Él toma cosas que ya alguien, sobre todo cuando trabaja en propiedades o en personajes que alguien más ya había inmortalizado, digamos en este caso Superman, y todos los conceptos que tú pensabas que ya conocías, él los revierte o los subvierte. Le da una profundidad, vamos, que lo hace novedoso, superior incluso. Vemos entonces que Mr. Mixy Spittle ahora se está enfrentando a Superman, es su prueba final. Y Superman simple y sencillamente no encuentra la manera de cómo derrotarlo. Este sujeto es súper poderoso, está más allá de cualquier otra cosa, puede hacer lo que sea. Superman entonces finalmente dice, ¿sabes qué? Ahora lo que voy a tener que hacer es que, si no puedo derrotarte, voy a tener que encerrarte en otra dimensión. Y ahí es donde saca el proyector para la zona fantasma.
De hecho, esta parte está interesante porque él precisamente sabe que no lo puede vencer, es un ser inmortal, es un ser de la quinta dimensión, él no tiene el poder para destruirlo, para vencerlo, porque aparte de todo esto hay que recordar que Superman tiene un juramento de nunca matar a nadie, o sea, él es muy recio a eso, incluso cuando mataron a sus amigos los llevó a la cárcel, incluso cuando hicieron sus desmadres los detiene, o sea, simplemente los captura, él tiene ese juramento muy bien en mente, entonces sabe que este no lo puede vencer. Entonces sucede que precisamente recuerda lo que los de la Liga del Futuro, los del siglo 30, vinieron y le entregaron una figura de él con algo en las manos. Entonces se queda viendo esa figura y dice, esto se me hace familiar, se me hace conocido. Y es precisamente cuando dice, ok, no lo puedo vencer, pero sí lo puedo encerrar. Para este punto, Mr. Splatoon, este ser de quinta dimensión, se da cuenta de esta situación y dice, entonces mejor me desaparezco, mejor me regreso a la quinta dimensión. Justo en ese momento, Superman le lanza el rayo el aparato del rayo de la zona fantasma, el proyector de la zona fantasma. Entonces, mientras una parte se está yendo a la quinta dimensión, la otra parte se está yendo a la zona fantasma. Y esto ocasiona la muerte de este personaje.
Sí, básicamente, pues está atrapado entre 2 dimensiones que lo rompen a la mitad. Y así es como se mata a un ser inmortal, señores. Para la próxima vez que se les presente un dios en medio del salón y no lo quieran, uno de esos molestos dioses que tanto existen en el mundo o que nos quieren hacer creer que existen, así es como lo tienen que matar. En fin, el caso es que, pues, así es como acaba con Mr. Mixy Spittle. Y aquí es donde sucede otra cosa también muy, muy importante. Superman, al obedecer esta regla sagrada de nunca matar, incluso se lo dice a Lois, Mr. Mixispeetle, que está muerto. Y no fue por accidente. Yo sabía que esto iba a pasar. Yo sabía que él iba a intentar regresar a la quinta dimensión y que eso iba a provocar su muerte. Yo lo sabía, Lois. Y aún sabiendo que yo, mi juramento es no matar, lo hice a propósito. Por eso ya no puedo ser Superman. Ya no debe de existir un Superman.
Nadie debe de matar, nadie debe de asesinar. Nadie tiene el derecho de hacer eso, ni mucho menos Superman. Sí, está muy chingón ese discurso que le da a Lois Lane. Y sobre todo por todo lo que ha sucedido. Quiero mencionar que este cómic, a pesar de que es un cierre de muchos personajes, arcos, hay muertes. De hecho, Lois Lane va narrando esa situación porque lo vivió en carne propia. Y le dice, es que era los aliados cuando entraron después de que se derrumbó, después de que vencieran a este ser de la quinta dimensión y se acabara este campo mágico, porque a todo esto Superman se descubre que es mágico y que no lo puede vencer. Entonces, al vencer a este personaje, entran los demás y encuentran los cadáveres de tanto villanos como de aliados, y es todo un campo de batalla así sangriento. Quiero mencionar que este cómic es bastante intenso, bastante fuerte para la época y para la temática que maneja Superman. Superman, pues, como lo comentamos, es una especie de homenaje y un cierre como definitivo a la época de plata. Porque, bueno, tenían un contexto diferente, tenían una forma diferente de hacer las cosas, eran más graciosos, más cómicos, más, pues, bueno, al final de cuentas, casi, gracias a toda esta temática, fue que de algún modo se prejuició al cómic como algo infantil. Entonces, en esta época, en esta edad de los 80, le empiezan a dar un giro más maduro, más serio, y precisamente esta historia cierra a toda esta etapa con este tipo de situación, o sea, con un contexto muy fuerte, muy crudo, muy emotivo, muy sangriento, por decirlo de un modo, pero la verdad es que te lo cuenta muy bien, no se siente apresurado, te va llevando las cosas por un muy buen camino. Me recuerda mucho al inicio de Swamp Thing, que también dio un giro, o sea, dijo, voy a reinventar a la historia, y cerró cabos, fue cerrando cabos y dio inicio otra vez. Aquí también era un momento perfecto, o creo que fue el momento perfecto para hacer renacer a Superman. Entonces, la historia es muy buena, es muy, 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 muy buena, y bueno, platícanos el final, Freddy, o lo dejamos como spoiler.
Yo creo que, pues, si estas personitas diminutas no han leído esta magna obra desde el 86, sobre todo nuestros escuchas de habla de veteranos y de habla inglesa o que viven ahorita en países donde esta historia estaba ya disponible desde mucho antes que aquí en México, yo creo que sí es pertinente hablar del final. Sí. Si no les gusta, si no quieren que hablemos de, si no quieren escuchar el final, señores, pues entonces dejen de escuchar justo el podcast aquí.
Suscríbanse,
denle like, compártanos, ya saben, y esperen el capítulo de la próxima semana. Para todos los escuchas que sí quieren seguir acompañándonos y todo esto, porque créanme que realmente el hecho de saber el final no le quita lo grandioso a esta historia. Sí, sí. El caso es que Superman, entonces, después de darle este discurso a Lois de que nadie tiene permitido matar, y sobre todo Superman, decide dejar de ser Superman. ¿Qué es lo que hace? Tiene una bóveda llena de kriptonita dorada en la Fortaleza de la Soledad y decide meterse ahí. El lector que tal vez no conozca toda la historia de Superman pensará, ah, bueno, es kriptonita, seguramente se lo mató. Bueno, pues la kriptonita dorada, señores, lo que hace no es matar a Superman, es quitarle los poderes permanentemente. Entonces, él se adentra a la bóveda y pierde sus poderes y se sale por una salida de emergencia trasera, literalmente se sale por la puerta trasera de la Fortaleza de la Soledad sin que ninguno de los otros superhéroes lo sepa. De esa forma, él desaparece en el polo ártico.
Piensan que se congeló,
pero nunca encuentran su cadáver. Uh-huh. Entonces, ya finalmente, ahí es donde termina la narración de Lois para con el reportero del diario El Planeta. El reportero entonces ya le da las gracias, se despide y le desea buena suerte en su vida. Lois obviamente le dice, después de eso nadie volvió a ver a Superman. Así de vago está el asunto. Después de que el reportero se va, aparece el esposo de Lois ahí en el lejano futuro de 1997, Jordan Elliott. Y, señores y señoras, tengan muy en cuenta del nombre Jordan Elliott. ¿Cuáles son las iniciales de Jordan y Elliott? Jor-El. Es un guiño. Este personaje, este Jordan Elliott, es realmente Clark Kent, alias Superman, sin poderes.
Sí, viviendo una vida tranquila como un mecánico común y corriente, una vida que siempre quiso.
Casado con la mujer que ama. Ajá. Y además tienen un hijo, uh-huh, un pequeño hijo llamado Jonathan.
Jonathan, sí.
También como un homenaje. El nombre Jordan Elliott es un homenaje a su padre biológico, Jor-El. El nombre de Jonathan, su hijo, es al papá de la Tierra, a Jonathan Kent. Entonces, ahí es donde nos enteramos que, sí, Superman en cierta forma murió en nombre y en poderes. Nunca más se le volvió a ver, pero Clark Kent, el hombre, Superman, el ser humano, sigue vivo y tiene su final feliz para siempre. E incluso también nos damos cuenta en los últimos paneles de la historia de que muy probablemente su hijo, Jonathan, tenga poderes igual que su papá alguna vez los tuvo. Finalmente, a mí me encanta mucho el último panel, porque finalmente ya Lois y Superman, bueno, Clark, bueno, Jordan, sí, están justamente diciendo, bueno, pues creo que eso es todo. Ahora, ¿qué te parece si nos vamos a la cama con un buen vinito y hacemos lo que hacemos mejor? Y finalmente, en el último panel, vemos el rostro de Superman, ya incluso con canas en las sienes y todo así. Un vato normal. Está cerrando la puerta de su cuarto, pero al público le dedica uno de los clásicos guiños del Hombre de Acero. Sí. Y le dice, Lois, cariño mío, pues no lo sé, ¿tú qué piensas? Sí. Y ahí es donde termina esta historia imaginaria, pero ¿acaso no lo son todas?
Y ahí está, exactamente. Esta es una historia buenísima. Dentro de todo el universo de Superman, está categorizada como la mejor historia de Superman, precisamente por el cierre, por el manejo de los personajes. Incluso en estos momentos, en estas épocas que se sigue publicando El Hombre de Acero y Superman, todos los personajes siguen apareciendo de algún modo, ¿no? Entonces, reinventados, contextualizados a las nuevas épocas, a las nuevas tendencias, etcétera, etcétera. Pero aquí vemos una historia bien hecha y con un muy buen final. Y un final, pues, que en algún momento yo creo que todos quisiéramos ver, ¿no? Un final feliz. Sobre todo porque sabemos que sus enemigos, todos, en esa última batalla donde él rompió su juramento, pues ahí perecieron, ¿no? Entonces ya. Y además hay otros superhéroes que siguen haciendo su trabajo, que siguen ahí cuidando al mundo. Ajá, exactamente. Entonces, la verdad es que es una magnífica obra que tienen que leer, que tienen que conseguir, que tienen que encontrar y buscar, porque como historia de superhéroes es una de las mejores. Por ahí en su momento hablaremos también de All-Star Superman de Grant Morrison, que también es otra magnífica obra donde retoman a Superman de una manera muy, muy, muy diferente, muy humana, que tiene un contexto muy, muy grande. Pero esta es de las mejores, así que pues, coméntenos, léenla, búsquenla. Me parece que a pesar de que la historia tiene una advertencia que te dice esta historia es imaginaria, te hace y te hace pensar que efectivamente todas lo son, significaría que esto entra en todas las historias. Y entonces tú puedes decidir de algún modo que ahí es el final de Superman. Sí. O sea, incluso que dijeras, en 30 años lo leo después de que hayan publicado 1000 cosas más de Superman, la puedes leer y te puedes quedar con ese final. Uh-huh. Sí. Entonces, la verdad es que está muy, muy chido.
Sí, definitivamente. Creo que no solamente en el apartado del guión, de la escritura, sino también en el arte. De hecho, hay muchos pequeños detalles también. Creo que fue un acierto muy grande darle el trabajo de ilustrador a Kurt Swan, porque realmente tiene el mismo dibujo tiene ese aire de ser una de las historias clásicas, ¿sabes? Sí, o sea,
es lo que te iba a comentar, que el dibujo precisamente te evoca a esos viejos clásicos de los 30, de los 40, ajá, toda esa época de plata y de oro. El color también son colores brillantes, colores sólidos, los colores primarios están muy chidos, la verdad está muy muy buena. Es una verdadera joya encontrarse este cómic. Y actualmente llegó por parte de Smash en algún momento dado, en dos.
En su formato original de dos grapas, de hecho. Uh-huh, sí, sí. Lo trajeron, me parece que por alrededor del año pasado.
Sí, creo que 2019. Sí, 2019-2018. Pero, ya lo comentábamos desde el principio, también vino por parte de Editorial Beat en una sola TPB. Y pues por ahí lo tenemos también. Entonces, cualquiera de las dos ediciones que puedan conseguir vale completamente la pena. De hecho, yo creo que es de las obligadas. O sea, así como puedes buscar cualquier otra grapa, busca esa historia, busca esa grapa. No sé si a nuestros amigos de Latinoamérica, del sur, acá en Chile, Brasil, Perú, etcétera, les lleguen estas publicaciones, pero las tienen que conseguir, porque sí vale la pena conseguirla. Es una verdadera obra de arte. Y ahí se vuelve a mostrar el gran talento de Alan Moore y cómo hace buen equipo con los dibujantes. Realmente hace muy buen equipo, aprovecha al máximo sus habilidades, las entiende, las comprende y las aprovecha viñeta a viñeta. Entonces, pues aquí termina nuestro capítulo de ¿Qué le pasó al hombre de mañana? Después hablaremos de otros más historias de Superman, ya les comentábamos. Y pues mientras, coméntenos qué les pareció, qué les gustó. ¿Lo leyeron? Si lo leyeron, ¿qué opinan? ¿Se quedarían con ese final? ¿Dirían que estuvo bien, que estuvo mal? La verdad, yo creo que es un perfecto cierre. Lo leas por donde lo leas, incluso lo leas cuando lo leas. Sí. Es un perfecto cierre. Pero pues coméntenos, platíquenlos. Si les gusta este cotorreo, compártanlo, denle like, suscríbanse, escúchenos en Spotify, en Google Podcasts, en Apple Podcasts, en todos los pinches podcasts que haya. Estamos en iHeartRadio, en un chingo de madres. Así que denle like, compártanlos y pues, ¿qué más, Freddy?
Pues yo creo que nada que no hayas dicho ya. Entonces, pues vamos, síganos en nuestras redes sociales, ya se lo saben, compártanos, denle like, lo que ustedes gusten. Y pues el próximo episodio también es algo especial, es otro cómic también por parte de DC y de otro gran creador del que es la primera vez que vamos a hablar, pero que no será la última. Estamos hablando de Books of Magic de Neil Gaiman. Entonces, pues si a ustedes les encanta Neil Gaiman, a mí es uno de mis escritores favoritos, también créanme que va a ser un episodio que no se querrán perder.
Ya saben, escúchenos y pues nos vemos hasta la próxima. Aburs.
Chobres.